Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La fantasmagórica.
Estaba con el gusto de saludarles. Esta doña Fede es de esas viejas chismosas, conflictivas, entrometidas, volubles y todo lo que se puedan imaginar de esa vecindad que es el fútbol nuestro de cada día. Ayer, cuando la UEFA dijo, yo así no juego, no cuentes conmigo para tu mundial. Cuando la CONCACAF sacó un comunicado diciendo que estaba también en contra y a favor de la postura de la UEFA, en contra de la FIFA, de repente, a esos genios que tiene doña Fede, no sé de dónde demonios lo saca, pero le deben faltar como 17 millones o billones de neuronas, se le ocurrió que era buena idea mandar un comunicado para quedar bien con Infantino. Y decir, no, nosotros no, nosotros vamos a analizar y lo que les convenga a nosotros, al fútbol mexicano, los demás me valen madre. Estaba redactado con las patas y la intención estaba todavía peor, se exhibió. Imagínense, 20 millones de dólares. Es el soborno que les ofrece Infantino a los países que voten por su flamante idea. Ese es un soborno, 20 millones. Y hay islas muy pequeñitas en CONCACAF que con eso pueden comprar, creo que hasta la isla, que ni siquiera el fútbol es semiprofesional. Y en esas islas que no tienen ni canchas profesionales o que tienen una o dos, ni esas, se vieron tan hambreados como la federación. Ellos dijeron, sí, lo que digan, nos unimos. Increíblemente, Asia, que tiene 47 países, dijo, tampoco estoy de acuerdo. Entonces son los 55 de la UEFA, los 47 de Asia y los 40 de CONCACAF, porque México le puso un asterisco. Lo vamos a revisar. Renunció el asesor principal de Infantino, un banquero, porque se le hacía increíble lo que está pasando. Porque además de esta idiota, también dice, vamos a aumentar a 64 equipos. ¿Y saben por qué 64 equipos? Y le urge, porque beneficia más a quién. A los nuevos inversores, porque tendrían más países para comercializar, no nos hagamos tarugos, no es para encontrar más Cabo Verdes. Si tienes 48 países para comercializar, pues si te lo llevan a 64, pues tu ganancia es mucho mayor. Es de elemental lógica lo que están tramando y están haciendo. Cuando la federación se quedó como la islita, como el único tarugo que quedó exhibido por una hambre desmedida, pues dijo, creo que voy a recapacitar, creo que sí, las cosas no están bien. Pero no, yo no me como ese dulce. Ahorita lo van a decir de dientes para afuera. Pero si esto se arregla, van a pedir los 20 millones. Los 20 millones no los van a repartir para mejorar la estructura del fútbol, no va a llegar, van a llegar 100 pesos a la tercera división, 150 a la Premier, a lo mejor 200 pesos a la Liga de Expansión. No, lo quieren para el club de Toby, para los 18, porque piensan que son dueños del país y del fútbol mexicano. Para eso quieren, para repartirse los 20 millones, les tocará dar un poquito de $1,000,000. Para eso quieren. Y van a votar, si tendrían que votar, van a votar por ellos, por más que nos digan, ya nos arrepentimos. Bueno, de esto y más, antes de hacer corajes, hablaremos aquí, en La Octava. Comenzamos.
¡Oli, oli!
Caray.
¡Ah, caracoles, caracoles! ¡Qué gusto!
Ya dejen en paz, ya dejen en paz a Nacho, le va a dar un colerón, veas, desde ayer lo andas haciendo corajes.
No. Hoy, mira, Nacho es el mejor periodista deportivo que tiene este país, y yo tengo que reconocerlo y decirlo. Pero hoy quiso pegarle al club de Toby por pegarle. Hoy Nachete tuvo la gran oportunidad histórica de explicar un poco, porque yo no lo escuché hablar, por ejemplo, del eurocentrismo que se vive en el fútbol, ¿no? Yo no escuché decir esa. Al final del día, hay una fotografía más amplia y más grande.
Espérame, déjame saludar. A mí no me paga viajes a Los Ángeles, ni tengo que hablar bien de su torneo que está cachafísima, la League Cup, ni tengo que hablar bien del campeón de campeones, ni el bodrio que es la MLS. A mí me vale madre si me invitan o no, ni voy a ir, me han invitado y no voy, y no por eso tengo que defender ni a Mikel, ni mucho menos. Este es un asunto nada más de ética. Voy a reproducir en los próximos días, porque conozco a la federación como las entrañas. Voy a reproducir un chat de presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol, de cómo la ambición, cómo los corroe. Un chat. Y ahí están todos. Cuando a Curi le tuvo que pagar la lana de la desafiliación, en el chat dice, oye, ya lo que nos toca de Curi, ¿cuándo me lo depositas? Como aves de rapiña, todos hablando ahí, o sea, peleándose por el dinero. Dices, esa es la federación, aunque diga, ay, no.
¿Tienes esa información, Nacho? Esa información está cabrona, ¿eh?
Es parte de los juicios. Déjame saludar a Luis Enrique, Nacho, para que no llore como ayer, que 20 minutos y apenas digo hola.
Pues ayer fue una peyorata que tardó 8 minutos Carlos Ponce de León. Después Luis Castillo, y ya empezamos a platicar todos.
Estaba magnífico todo.
La comunicación circular empezó por ahí de las 3:33 de la tarde, no jodan.
Mira, nada más, déjame aclarar una cosa. A mí se invitaron a Charlotte, pero no me invitaron a Los Ángeles. Yo creo que para ti es Chayo, para mí es acercarme, ¿verdad?, a las grandes conversiones que hoy mueven la industria. Si para ti realmente crees que Chayo, bueno, adelante. O sea, yo sí abro la conversación, yo abro y entiendo e interpreto. Y lo mejor de todo, Luis Enrique, es que yo sí creo que cuando uno, ayer que leímos el comunicado de la UEFA, inquisidor, amenazante, también cuando le van a poner un alto a alguien que ya, fíjate, Luis Enrique, ¿qué pasó con la UEFA? No se inventó su UEFA Nations League para jugar menos partidos, incluso contra menos selecciones ya de todo el mundo.
Es que es un tema de intereses.
Seferin ahora resulta que es la blanca paleta que nos va a rescatar.
Es que
nos va a rescatar, güey, cuando ha metido más partidos de Champions, cuando ha metido más juegos también, veas, ya en la Eurocopa.
Todos están luchando.
Nacho en la editorial nada más, y se va a ver mucho más. No solamente un golpeador. No, se va a ver como un periodista, como lo ha sido mi Nacho de toda la vida, uno de los grandes periodistas, Luis Enrique. Es el único punto. Y por eso me dirijo a ti, Luis Enrique, porque hoy tú eres el hombre que le va a poner la congruencia a este programa. En ese columpio, en ese árbol vacacional.
Se llamaba Infantino. ¿Quién creció la UEFA? Infantino. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué hacen con sus 64? No es más Milagros Calvo Verde. No, quieren que califique China, quieren que califique India, quieren que califiquen esos países que de otra manera no van a ir para poderlos comercializar.
Ya lo sabemos, Nacho, pero deja que hable Luis Enrique.
Mira, estoy como la quinceañera, mira.
Está como la...
En mi columpio.
¿Cómo se llamaba esa?
Ahora despiertan
el programa. Pero también métete al programa, güey. Bueno, vas a venir nada más aquí. Métete al programa, Luis Enrique. Es un programa serio.
No, güey, pues déjenme hablar, cabrón. Pues sí, parece tianguis esto. A ver, Este tema es de intereses. Aquí todos están como sanguijuelas viendo a dónde chupan más sangre. Y eso va a pasar y va a seguir pasando. Con el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, a mí me queda claro que la federación está de queda bien, porque forman parte de este núcleo estadounidense en donde está Infantino, en donde está Trump, en donde está Estados Unidos. O sea, finalmente este 12% de Copa del Mundo que dieron, que fue una migaja, pero al final están y forman parte de esta ala oficialista del sistema que representa a Gianni Infantino, y está la otra parte de la UEFA, que principalmente lo decías ahora, está comandando de rebeldía, de decir, ¿por qué no me incluyeron en el negocio? ¿Por qué no me dieron bola? Y el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, que en teoría no está alineado con la ala de CONCACAF, es porque a la Federación Mexicana le vale madre la CONCACAF. Están viendo por sus propios intereses y están de queda bien con Infantino, con Trump, con esta parte que está promocionando y está queriendo este 20% de privatización de la FIFA, porque le conviene, porque así como lo incluyeron en la Copa del Mundo 2026, quieren seguir siendo parte del sistema. Y no está mal. Lo que está mal es que no se pongan de acuerdo y que admitan que hay una doble moral enorme en todas las confederaciones, como lo hay en la UEFA, lo hay en la CONCACAF, y todos tienen cola que les pisen. Todos, si les hacen un FIFA gate en este momento a las federaciones, todas salen debiendo, carajo. Claro. ¿Eso está bien, Ahora, veas, sí, o no?
No, está bien, mira.
Aquí, ¿te quedaste aquí callado?
No, no. A mí por eso me sorprende lo de Nacho. Nacho quiere hoy pintar a la gente y decir... la Liga MX y su club de Toby son los diablos. ¿Sí? Yo sí estoy seguro que esto... A ver, ¿cuál es el principio máximo de la democracia, Nacho?
Los votos. Por eso, pero eso va a es, para y, ganar y te está tener riendo. Mayoría de votos.
¿Por qué
sobornar? Para tener mayoría. La democracia...
¿Va a haber mesas de trabajo para entender para mejor que el FIFA Forward, sí o no? ¿Sí sabías que Apollo Investment ya se acercó con la
Bundesliga? No,
ayúdame,
si
no estoy vendiendo nada.
Está muy bien.
Yo no estoy diciendo que está bien, porque
ese dinero que va a...
Ahora, Nacho, ahora, este es un... Nacho, este es un modelo que nos guste o no llegó para quedarse. O sea, este modelo mercenario...
¿Qué va a pasar con la Bundesliga? No, ¿por qué le ponen mercenario? O sea, ¿los fondos de inversión son mercenarios?
Yo creo que sí, porque son oportunistas.
¿Son mercenarios los fondos de inversión?
Para mí sí, y es una doble moral que el fondo de inversión... Es que, a ver, la multipropiedad ha sido... reprendida.
¿Y cómo crees que llega Starbucks al planeta Tierra?
Por eso. Importa, sí, pero no, pero son peras con manzanas.
Para que mi amigo Willy González y la familia González te meta un billete más.
No, pero son peras con manzanas.
De donitas canadienses.
No, porque los fondos de inversión, mucho, ¿de qué ya nos hemos quejado? De la credibilidad y la duda en el fútbol internacional. Y fondos de inversión que se han,
Black Row, Luis
que se han enfrentado, son equipos que se han enfrentado. No, pero hay equipos que se han enfrentado, Dios, que son del mismo dueño, no nada más en México, sino también en la Champions, en la UEFA, en la Conference, y se ha criticado. Entonces, no está de más decir que son mercenarios porque están ahí por conveniencia, y la UEFA, la CONCACAF, lo han permitido. Por eso a mí me llama la atención que se flagelen ahora con esto, porque es un tema que existe. Nada más hay que darle legitimidad y credibilidad.
A mí yo no estoy para defender, perdón.
Aunque gritemos, tiene precio. Son aves de rapiña. El club de Toby es un ave de rapiña, sí, porque van por el dinero, no van para hacer una mejor estructura, un mejor proyecto, lo van a repartir para el fútbol mexicano, no, es para repartírsela a ellos, si fuera.
Es que por eso es el famoso secreto de la gobernanza, Nacho.
Para mejorar la estructura del fútbol mexicano, pues te lo... No,
para eso es el FIFA Forward,
porque son mercenarios, son amplios. Es el club de Tony, es una bola de ampones, la junta de dueños es eso, ven por ellos, van por ellos y solamente por ellos, nada más, lo demás no les importa. ¿Qué hace la Liga Premier, la Liga de Extinción? Ya la aplastaron, la sobajaron, la van a hacer desaparecer, pero si protestan la multan, así es, ellos van por la suya. Les vale más el desarrollo del fútbol y los proyectos.
Es que aquí,
si mataron por dinero,
Nacho,
el ascenso y el descenso van a matar por cualquier cosa.
Aquí, mira, yo me quedo con esto y para la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Es este diálogo, este discurso que tiene Nacho, que tampoco hay que invalidarlo porque se habla desde la experiencia de lo que ha sido el fútbol, tristemente. Porque los resultados ahí están, porque las maneras ahí están. Y del otro lado veas, yo te entiendo, tú tienes este diálogo y este discurso también esperanzador, positivo, de nuevas ideas, de maneras y de formas. Yo nada más te pregunto, ¿cómo encajar los vicios que ha sido del fútbol, no nada más mexicano, sino internacional, con esto que están proponiendo? ¿Cómo le creemos que esto, esta privatización, va a hacer que el fútbol, no nada más en lo romántico, sino en estructura, mejore? ¿Cómo nos va a hacer que llegamos a ver mejores partidos en el fútbol mexicano y que la FIFA y la selección realmente tengan una mejor idea?
Lo estamos llevando, mira, Nacho lo decía, creo que de manera muy eficiente, en algo que hay que ponerle en los contextos importantes. Los 20 millones de dólares y los otros 20 que pueden llegar a caer no son significativos, evidentemente, para el fútbol alemán ni para el fútbol inglés, ¿no? Simple y sencillamente es ni para acá, pero sí son significativos para muchísimos lugares del planeta Tierra. ¿Cuál es la verdadera idea de FIFA? Tratar de llegar. Si lo usan, hablen, entonces. Pero no porque no lleguen, Nacho, fíjate, no porque no lleguen. Déjame terminar, por favor. O sea, que se tienen que encontrar mecanismos de cómo realmente ese dinero tiene que ser implementado. Pues eso es una realidad. Esa es una realidad. Mira, nosotros lo vivimos de forma paralela con el famoso tema del ascenso y descenso, ¿no? Había un dinero que era para etiquetarlo para el tema de infraestructura y que más bien optaron muchos dueños, no todos, en que ese dinero fuera el salvoconducto de su modelo y esquema de negocio, en lugar de ser un proyecto de inversión. Por un ejercicio aquí directo. Claro que tenemos que encontrar mejores puentes, esa es una realidad, pero en el deber ser, en el ejercicio que hoy se quiere, creo que sí nos tenemos que escuchar antes de la descalificación. Y yo no digo Nacho y Enrique, vea. Yo digo, Luis Enrique, que tenemos que escuchar, y por eso a mí me llamó la atención el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol. Dijo, a ver, ¿de qué van estas mesas de trabajo? A mí explíquenme FIFA Forward, porque ponerme como la UEFA a hacer un boicot, activar el de, y en verdad esto no, porque vamos a rescatar el fútbol, cuando son los que más lo han monopolizado, escúchame Nacho. Cuando oye, son los que más han monopolizado, ¿quién les va a poner un alto también?
En la reunión porque
¿qué han hecho que el fútbol sea de ellos y para
con
ellos?
Con Víctor Guevara y el resto, no estuvo su gente en la reunión que tuvo la CONCACAF antes de emitir el comunicado, porque hubo una reunión.
Sí, hubo una reunión en la que fueron aceptados.
Entonces en esa reunión, ¿sabes qué? Pues a mí no me subas. Y después,
mira, Nacho, ahí te va. El eurocentrismo es una forma que coloca Europa como el... Déjame, por favor, terminar esto, porque para mí es fundamental en esta conversación, ¿eh? Fundamental, porque de ahí vienen unos ejercicios de poder, una cúpula de poder, que hoy yo sí creo que si se hace un bloque en conjunto global, vamos a poder repartir diferente el ejercicio del fútbol. Yo no lo digo para mí, ¿eh? Para mis siguientes generaciones, o porque si no, entonces estamos mucho más cerca de esta Superliga, estamos mucho más cerca de este ejercicio en donde solamente va a ser todo el Real Madrid, todo el Barcelona y tantán, y el Manchester United, y se acabó. Que lo frenaron afortunadamente los ingleses, porque creo que son los que interpretan mucho mejor el fútbol a nivel planetario. Déjenme nada más, por favor, terminar estos conceptos. El eurocentrismo coloca a Europa como el centro de la historia, la cultura y la ciencia. Los tres aspectos claves de esta visión son la creencia en la superioridad cultural europea, la imposición de su historia como modelo universal y el desprecio u ocultamiento de los aportes de otros continentes. Nació en la expansión colonial a partir del siglo XVI, cuando las potencias conquistaron América, África y Asia. Creció con la revolución industrial y el imperialismo del siglo XIX, reforzando la idea de que Europa representaba la civilización frente a los pueblos considerados. Si usted no cree que ayer también el comunicado de la UEFA es eurocentrista y la postura que ellos están haciendo.
El ruido de los borregos no lo estoy haciendo yo, ¿eh? Son los borregos. Yo no estoy haciendo nada. Me van a decir que me estoy pitorreando.
Mira, Luis Enrique, tú que eres fanático de la Fórmula 1, ¿cómo ha cambiado esa visión eurocéntrica gracias a los árabes? ¿Cómo?
Sí, 55 países de Europa. 47 de Asia, 40 de CONCACAF. Y el único que lo va a pensar es México. Estamos los chingones, ¿no?
Ahora, el negocio deportivo ha cambiado en los últimos 10 años y muchos se están copiando y lo están emulando. Lo decía ahorita, veas, la F1 lo hizo y ha llenado las tribunas, y pese a que hoy hay muchas críticas con el tema de los coches por las baterías, pero tú ves las tribunas llenas. Y el Mundial fue un ejemplo claro, que las entradas subieron no sé cuánto a comparación de Qatar, y la gente lo pagaba, se endeudaba, ¿no? O sea, seguramente ahorita están con la cruda moral de que tienen que pagarlo en un año, año y medio, pero pues igual y para cuando sea el Mundial en 4 años, ahí van a estar. Pero yo creo que también esta certidumbre que se está hablando y este tema sobre todo de credibilidad, porque el sinsabor que dejó la FIFA en cuanto a lo deportivo en el negocio lo borra completamente. O sea, los números son totalmente opuestos a lo que hoy se critica. Yo lo que digo nada más en cuanto a la Federación Mexicana de Fútbol y comunicado es, hace un mes me parece que se le había ganado Ecuador o estaba por jugarse con Inglaterra. ¿Qué ha pasado en 30 días, poco más hacia la fecha? Eliminaron el ascenso y descenso. El calendario que hicieron para jugar partidos en Estados Unidos. En México se les llenó el ángel, se compraron playeras, se hizo todo. Y se olvidaron y van a jugar en Estados Unidos. Yo hablo de una corresponsabilidad también que debe de haber y una lógica hacia lo que está pasando en la federación con lo que quieren hacer. Yo no tengo nada en contra si se meten más varo, que lo hagan, que las paredes de la federación están bañadas de oro, que lo hagan. El asunto es que luego vemos los resultados o vemos en la práctica lo que se está haciendo y a mí no me cuadra, o sea, no veo congruencia. Si esto se acepta y se da el palomazo, pues adelante, pero que realmente se ve un crecimiento. No me interesa si en Inglaterra o en el discurso de Europa, porque Europa siempre ha querido dominar el mundo y lo van a seguir haciendo por muchas situaciones, no solamente geográficas, sino en cuestiones de avance, ciencia y demás. Pero que realmente en nuestra liga, en nuestro entorno, se vea que vamos para adelante.
Sí, mira, ese discurso que estás diciendo, yo aplaudiría que se fue el ascenso y descenso si vieras, si como nos dijeron, nos vendieron, no va a haber 6 años ascenso y descenso, van a crecer, esto nos va a permitir fortalecer nuestras fuerzas básicas, fortalecer nuestra liga, nuestros proyectos deportivos, y no pasó nada, siguieron los mismos de siempre, hoy ni siquiera va a haber multa. Los 20 millones ni siquiera es representativo para el fútbol mexicano, per se. ¿Por qué? Porque va a ser...
Es que esto es poder, Nacho. Es lucha de poder.
Es una lucha de poder. Y vamos, la FIFA es una gran mentira porque dicen que es un organismo sin fines de lucro. Ellos anuncian ganancias históricas como nunca antes, billonarias. Si quisieran, y dicen, es que las vamos a repartir en... para todos, ¿no? Pues si no tienen ganancia, lo tendrían que repartir a esos países que necesitan de su apoyo. ¿Y por qué? Entonces necesitan otros 20 millones. Si ellos les sobra para 4,200 y ganaron como 15,000, pues podrían tenerlos y podrían repartirlos. El mundo estaría completamente rico, pero efectivamente ese es un discurso que yo en lo personal no les voy a comprar, porque ese es un engaño. Es como los políticos que te dicen que van a cambiar un país y que ahora sí se va a acabar. Así son. Y van a decir, sí, ya, mira, es que sí, estos 20 millones los vamos a invertir ¿en dónde? Pues en la casa de su...
Ahora, Nacho, la mala noticia, es que esto va a pasar. Van a ajustar, le van a mover, veas, sí. Pero esto yo creo que al final... Simplemente con que se junten con la UEFA, que es el que está moviendo los hilos, que está moviendo las aguas, y le digan, UEFA, esto va a ser así, güeyes, tranquilos, ¿no? Esto va a ocurrir, y ojalá que sea para bien. Es que no, ese es el tema, que ojalá que esto, que va a llenar más las arcas y que en teoría va a democratizar y a darle más recursos a las 211 federaciones que pertenecen a la FIFA, ojalá realmente llegue a ser un avance lo más global posible.
Miren, ya para cerrar, porque hoy nos vamos a enlazar con Los Cabos, con Jimmy.
¿Ya está Jimmy en Los Cabos? ¿No? Ya se fueron. Allá está Mikel Arreola, por cierto, viendo los partidos.
¿Quién crees que le hizo la pregunta, Mikel? ¿Quién crees que le hizo la pregunta?
Don Jimmy. Don Jimmy.
Jaime Dante Sandoval, el único verdadero periodista que va a Los Cabos. Y además, también, platicando con Renata Burillo, una charla exquisita que no se pueden perder. Platica de su papá, momento imperdible que se viene ahora en la Octava Sports. Un agente de cambio justamente del deporte, ¿no? el buen Güero Burillo, que lo ha predicado hasta el cansancio, el buen Nacho, el Fantasma Suárez. Hoy vi una charla con Renata, imperdible, con su hija, que ha hecho una gestión maravillosa para seguir teniendo a Acapulco y a Los Cabos en el lugar que le corresponde. Por cierto, también el tema de nuestra destacada actuación en los centroamericanos, y aquí le hemos dado todos los días salida a esta información. Hoy juega Chivas, hoy juega Pumas, hoy se reactiva la jornada 3 del fútbol mexicano, a mitad de semana arranca la Leagues Cup y hay mucho que platicar, pero la realidad es que hoy y no hoy, ha sido una semana trascendental para el futuro a mediano y largo plazo del fútbol. Se ha puesto como villano favorito a Gianni Infantino. Yo no soy fan de las políticas de Gianni Infantino. No me gusta la forma de que él hace hoy por hoy con esta gestión. Creo que le ganó una vez más el peso de la silla, el personaje. Pero sí me gustaría que todos, en lugar de estar viendo que si comunicó o no la Federación Internacional de Fútbol, veamos quién está atrás de ese fondo de inversión. ¿Por qué Donald Trump está metido? ¿Qué hicieron los árabes? ¿Qué intentaron hacer los rusos? ¿Qué han buscado hacer los europeos con el control absoluto? ¿En dónde está el silencio de los de CONMEBOL? Y claro, que todo puede tener un mecanismo de una delgada línea de corrupción, porque hay mucho dinero repartido en la mesa. Pero lo más sensato es saber cómo son los fondos. Porque cuando me hablen de poder, eso fue lo mismo, como ya lo dijo Luis Enrique, que pasó con la Fórmula 1. Es lo mismo que pasó con muchísimas estructuras que han tenido controles multimillonarios. Y que quede claro, el fútbol, y eso ya fue visualizado por empresarios de Estados Unidos, tiene el techo más grande de cualquier producto en el planeta Tierra. Y como ha sido una función de un mecanismo de repartición a partir de confederaciones y de ahí despliegues para cada federación, realmente no ha rentabilizado lo que podría rentabilizar. Hay valuaciones que la Copa del Mundo llegaría a tener un costo 4 o 5 veces mayor que el que tiene ahora.
Pues va a estar China, India, 64 países, pues es lógico.
Y se va a tener que vender un riñón para ir.
Oye, y si lo metes a 100, pues lo vas a aumentar. Y si metes a las 211, ya que no hay eliminatorias, metes a las 211 miembros.
Que Nacho no dijo lo más importante de esta historia. Pero yo con mucho gusto lo replico, lo platiqué hoy en la mañana con Carmen Aristegui. Esto que están buscando los del fondo de inversiones por un simple y sencillo motivo. El Mundial lo quieren cada 2 años, lo quieren
y
más
en Estados Unidos.
Van a desaparecer eventualmente eliminatorias, torneos regionales y va a cambiar la estructura del fútbol global.
Ojalá no.
Vamos a ver. Por eso, Nacho, es importante las mesas de diálogo. A las que la Federación Mexicana de Fútbol dijo, vamos a escuchar las mesas de diálogo.
¿Cuánto me vas a dar y cuánto me va? Esa es una mesa de diálogo, ¿no? ¿Cuál es el crecimiento?
No podemos ser tan
revolucionarios. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me va a tocar? Ah, órale, voto. Ya llegamos a un acuerdo. Esas son sus mesas de diálogo. O sea, si tú crees que sí van a llegar...
Por cierto, están llegando una cantidad de mensajes. Gracias, señor productor, por haber puesto todos sus mensajes. Hasta... Lo importante es que ustedes se lean. Hoy yo no los quiero leer.
Ay, nada más por eso, No, te da miedo, leer todos los mensajes que están llegando, a ver, hijo de Infantino, siento, aquí, a ver, este que dice no, que eres nada. Hijo de Infantino, a ver.
Para nada, ahí están sus mensajes.
Ya sé, porque eres colega de cabeza, por eso estás defendiendo, no lo entendía.
Colega de cabeza.
Sí. En fin, gracias por
se todos sus mensajes. Se les van las ideas ahí, por la falta de pelo.
Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May desde las instalaciones de Cuapa, porque las Águilas del América han cerrado su preparación de cara a lo que será el compromiso de la jornada 3 del fútbol mexicano cuando reciban en el Estadio Banorte a Santos Laguna, un compromiso donde evidentemente las Águilas llegan como amplias favoritas para enfrentarse a uno de los equipos que ya desde hace un par de temporadas ha sido de los peores del fútbol mexicano. Dentro de la institución de las Águilas saben de la importancia de ese partido, dar un golpe de autoridad en la mesa para de nueva cuenta catalogar a este equipo como uno de los proyectos importantes a competir por el título. Así lo mencionó Eric el Chiquito Sánchez, que habló acerca de todas las críticas y todo lo que se ha mencionado afuera por parte de la crítica precisamente por parte de los aficionados en el tema de que todavía este equipo pues no logra convencer incluso a sus propios aficionados por la ausencia de refuerzos, por otros proyectos importantes como el de Toluca, como el de Cruz Azul, pero menciona Eric el Chiquito Sánchez que este equipo sí está para competirle del tú por tú a todos los demás por el campeonato del fútbol mexicano. Vamos a escuchar las declaraciones del mediocampista del América.
El equipo que está en este momento, estamos muy enfocados, muy mentalizados en el objetivo que todos tenemos. El objetivo es el mismo, estén o no estén los refuerzos, todos mis compañeros lo saben, nosotros lo sabemos, y estamos tranquilos. Creo que eso de los refuerzos es algo que no nos incumbe a nosotros, ¿no? Creo que eso ya es tema de los directivos, entonces creo que en ese aspecto nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que con el equipo que tenemos, tenemos equipo para pelear cualquier torneo, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto mis compañeros están tranquilos, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que podemos competir al equipo que sea tú, por los jugadores y la calidad que también hay. Nosotros somos, o sea, mis compañeros y yo somos un equipo que no se preocupa por todo lo que se habla afuera, ¿no? Estamos muy conscientes que sí, obviamente, ¿por qué no decirlo? Cruz Azul, Toluca, los equipos que dijiste tienen un gran equipo, estamos conscientes de eso, pero nosotros también sabemos lo que tenemos aquí adentro y estamos muy conscientes de eso, sabemos que a final de cuentas somos América también y hay jugadores de muchísima calidad, entonces en ese aspecto nosotros estamos muy tranquilos, sabemos y estamos conscientes de lo que somos y lo que podemos hacer, entonces a mí en lo personal me deja muy tranquilo porque sé el esfuerzo que van a hacer mis compañeros dentro del campo, sé lo que van a hacer, lo que van a correr, lo que van a jugar, lo que se van a entregar, entonces para mí, a mí no me preocupa nada de eso porque sé la calidad que hay dentro del vestidor.
Ahí lo que dijo Eric Sánchez, un futbolista que también espera vivir un momento importante en este segundo semestre del 2026 porque reconoce a la perfección el gran trabajo que están haciendo con Guillermo Almada, un director técnico que él ya conocía desde su paso por los Tuzos del Pachuca, donde incluso logró consagrarse campeón con él, y es por eso que él espera en este segundo semestre del 2026 con el trabajo del profesor Almada tener de nueva cuenta esa continuidad en el medio campo y recuperar su mejor versión, esa versión que incluso en algún momento lo hizo adueñarse del medio campo en la selección mexicana. Así que también pues va a ser un reto importante para Eric Sánchez el poder recuperar su mejor versión. El América ya está listo entonces para enfrentar a Santos en la jornada 3 del fútbol mexicano y después regresar a esa presión que reconocen van a tener a partir de la próxima semana cuando inicie la Leagues Cup 2026, un certamen internacional que quizá no tiene esa relevancia de la Conca Champions, pero un torneo internacional que el América, por supuesto, querrá ganar, pero esa será otra historia que platicaremos la próxima semana. Por lo pronto, yo me despido desde la Casa del América. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Amigos de La Octava Sports, qué gusto saludarlos. Poncho Galindo de este lado para hablar sobre lo que está sucediendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque ya hoy se cumple una semana de que comenzó esta justa. Recordemos que sí inicia dos días antes de la inauguración, pero las medallas empiezan a caer hasta el sábado. El viernes pasado fue la inauguración y esto significa que ya estamos a una semana y dos días de que finalice este evento en donde la delegación mexicana sigue destacando. Hemos hablado mucho de que esta edición 25 marca el centenario del evento, que es importante para la delegación mexicana para empezar a preparar lo que serán los Juegos Panamericanos el próximo año y también los Juegos Olímpicos dentro de dos en Los Ángeles. Y, por supuesto, también la importancia de ser por tercer año consecutivo o por tercera edición consecutiva, mejor dicho, el líder del medallero centroamericano, cosa que se logró en el 2018, que se logró en el 2023 y que ahora se está logrando después de una semana hasta el momento, y de buena manera, porque terminó ayer el medallero con la delegación mexicana teniendo 181 medallas en total. Sin duda, una cifra muy buena que ha puesto muchos reflectores de a cuánto se puede estar llegando en cada día dentro de estos Juegos Centroamericanos. Se rompió la marca de los 100, al día siguiente la de los 150, y ahora va la delegación mexicana por las 200 en este viernes. Pero ¿cómo se logró esto? Se logra con 80 medallas de oro, 57 de plata y 44 de bronce. A ver, recordemos que puede ser la delegación que más medallas tenga y no gana el medallero. Se mide siempre por la medalla de oro. Y el ejemplo perfecto está en el desempate entre Cuba y Venezuela. Venezuela tiene 80 medallas totales, Cuba tiene 57. Y Cuba está en el tercer lugar simplemente porque tiene o acabó ayer con 16 medallas de oro a comparación de Venezuela, que tuvo 13. Entonces, nada más para que se den una idea de cómo puede funcionar este medallero. Igual, la delegación mexicana es la que más medallas tiene y también está en la cima del medallero por sus 80 oros, a comparación de Colombia, que tiene 118 medallas en totales, pero tiene 42 oros, 48 platas, 28 bronces. Están muy debajo por las medallas de oro. Hemos dicho que las pruebas fuertes de la delegación mexicana se llevan a cabo en el principio y no en el final, y eso no significa que en el final no sigan sumando medallas, pero a ver cómo se empieza a cerrar el medallero en la siguiente semana. A una semana de que hayan comenzado estos juegos, México ha dominado 17 disciplinas. Bueno, más bien han terminado ya 17 disciplinas en donde sí México ha dominado casi todas, pero específicamente 8. ¿Por qué esas 8? Porque son en donde acabaron como líderes de la disciplina. Por ejemplo, de aguas abiertas, de la natación de aguas abiertas, la delegación mexicana sumó 3 oros, 2 platas, 2 bronces. Eso significa que en aguas abiertas no hubo una mejor delegación que ellos. Al igual que bádminton, 3 oros, 3 platas, 3 bronces. Ciclismo en pista, 6 oros, 4 platas, 2 bronces. Gimnasia rítmica, 9 oros y 3 platas. Se llevaron todos los oros de la disputa de la gimnasia rítmica. Remo, 9 oros, 3 platas, 3 bronces. Taekwondo, 7 oros, 5 platas y 4 bronces. Tiro con arco, 5 oros, 5 platas y 2 bronces. Y surf, 2 oros, 1 plata y un bronce. Y mientras que las otras disciplinas que ya terminaron, las que tal vez no dominó México, fueron 2 bronces en ajedrez, 1 bronce en BMX Racing, en el esquí acuático 3 oros, 1 plata, 2 bronces, en la gimnasia de trampolín 2 oros, 3 platas y 1 bronce, en el golf 1 plata más bien, en el judo 5 platas y 5 bronces, en el patinaje artístico 1 oro, 2 bronces, en el rugby 1 medalla de plata, en el rugby sevens y en el waterpolo 1 plata y 1 bronce. Solamente son las disciplinas que ya terminaron, no también las que se están llevando a cabo, como es el tema de la natación. Y hablando de la natación, ayer hablábamos un poquito de Osmar Olvera, el hombre que nada más faltaba que ganara los Juegos, bueno, una medalla, más bien en Juegos Centroamericanos para ya completar el haber ganado medalla o el haberse colgado una presea en todos los eventos a los que ha ido. Bueno, lo logró Osmar Olvera, lo logró en los clavados, y aquí tenemos palabras del medallista mexicano.
Deporte Express.
La verdad que estoy muy, muy contento. En un metro era la medalla que me faltaba, y de oro. Ya había ganado el mundial, ya había ganado Panamericanos, me faltaban los centroamericanos, así que mejor no se puede empezar. Creo que algunos clavados pude haber hecho mejor, pero alcanzó para lograr el objetivo, así que feliz. Contento por Meme, obviamente. Sé que trabajó mucho para hacer una buena competencia, entonces ahí me compartió que tenía rato sin sentirse tan bien en un metro, así que me da gusto por él. Obviamente queríamos hacer el 1-2, pero bueno, hoy también se sube al podium, que es lo importante. Y bueno, Felipe es un gran clavadista, es de Colombia. La verdad que el talento latinoamericano, pues siempre está presente en todas las competencias internacionales. Eso también es bueno. y bueno, de mi parte pues yo venía a hacer mi competencia, sabía que disfrutándolo y haciéndolo como lo sé hacer, pues se podía dar el resultado. Primer resultado ya se dio, así que contento. Sí, todavía falta. Empezamos bien con un metro, mañana toca sincronizado, una prueba que vamos a disfrutar, que lo vamos a hacer de la mejor forma y igual con el objetivo de dejar a México en lo más alto, así que concentrados, sin duda se puede ver un mejor Osmar. Quiero dar lo mejor de mí y estoy seguro que tanto mañana como en el individual todo va a salir de la mejor forma.
Deporte Express.
Ahí están las palabras de Osmar Olvera, muy feliz de conseguir la medalla que le hacía falta. A ver, obviamente es que no es que le hagan, que no le hagan falta otras más de otras pruebas como el trampolín de 3 metros o los sincronizados, incluyendo en estos mismos Juegos Centroamericanos, pero al lograr la medalla de oro en el trampolín de 1 metro mínimo ya completó todos los eventos a los que ha asistido. Esa es la información de los Juegos Centroamericanos al momento, amigos, que este fin de semana sigan cayendo las medallas para la delegación mexicana.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Qué gusto saludarlos, amigos de La Octava Sports, ya recta final de este Abierto de los Cabos en lo que es su 10ª edición. Ya tenemos las semifinales definidas y una de ellas es Cameron Norrie contra Denis Shapovalov. Dos campeones, dos tenistas que ya saben lo que es conseguir la gloria aquí en el Abierto de los Cabos y que para muchos será la final adelantada de esta edición del 2026. Pero me gustaría que hablemos de lo que ha sido este torneo a lo largo de su historia. Un torneo que ha sufrido mudanzas, que ha sufrido la pandemia, que fue quizá el golpe más duro que tuvo este torneo, porque prácticamente a la hora de ir creciendo y cuando se estaba construyendo el nuevo complejo fue que viene la pandemia y detuvo muchas cosas, sobre todo lo que se planeaba, ¿no?, con respecto al crecimiento de este Abierto ATP 250. Pero para esto tuvimos la oportunidad de platicar con Renata Burillo, la presidenta del Consejo de Mextenis, quien nos platicó sobre su experiencia en estos 10 años del torneo, sobre lo que ha sido la influencia de su padre recién fallecido, Alejandro Burillo, que realmente fue el que terminó construyendo este imperio del tenis después de salir del fútbol y que ahora lo recuerda con mucho cariño todas las enseñanzas que le dio para ahora ella encabezar este proyecto del tenis en México. Y finalmente, ¿qué pasará con Los Cabos y con Acapulco? Se ha hablado mucho que podrían vender las licencias. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Vamos a escuchar las palabras de Renata Burillo.
Deporte Express.
Tocas el tema de cancha, ¿no? Hoy es cancha Alejandro, sí. Burillo. Hoy son 10 años de Los Cabos, pero son más años de Acapulco, pero es sí. The Greatest Match. ¿Qué tanto está reflejado el legado de tu padre en este torneo?
Bueno, creo que siempre, o sea, mi papá fue una persona que creo que era difícil de que pasara desapercibido, dijo. Los que tuvimos la oportunidad y la, creo que sí, una gran oportunidad de poder trabajar a su lado y de aprender de su visión y de su pasión por el deporte y de su, y esa visión de cómo él veía que el deporte tenía que ser en este país. Realmente fue un privilegio porque yo conozco muy poca gente en el mundo que realmente tiene esa vocación de decir, o sea, el deporte tiene que ser grande, tiene que ser casi casi política nacional, tiene que ser espina dorsal de un país. Es lo más importante que le puedes dejar a un niño, que le puedes enseñar a un niño. Y entonces esa pasión era o sea, se contagiaba. Yo creo que cualquier persona que trabaje en Mextenis, que haya tenido la oportunidad de estar muchos años con él y de escucharlo, que van a ser la mayoría, porque él fue una persona muy presente en la organización, te diría lo mismo, se contagia. Ese amor y esa pasión se contagia, y creo que está en todos los esfuerzos que hacemos a lo largo del año para construir lo que pasa en una semana, pero es un trabajo arduo y eterno de oficina y de probar y de innovar. Y pues está en la visión y en la misión de la empresa y estará siempre, ¿no? Hoy pues ya no está, pero pues queda. Y el honrar de alguna manera su legado con el nombre del estadio, pues fue algo muy mínimo. Pero con mucho sentimiento y mucha y pues con mucho respeto que le damos a la persona que empezó todo esto, ¿no?
Y hablando de visión, ¿qué sigue después de estos 10 años en Los Cabos? Después de lo que han invertido en Acapulco, en uno de los mejores recintos que hay del deporte de nuestro país, porque muchos han dicho, Renata, que las franquicias se pueden vender, que van a desaparecer los torneos, que a lo mejor se cambian de calendario. ¿Lo tienen claro ya ustedes en esta transición?
Pues mira, sí, la ATP está haciendo una reorganización del calendario, eso es cierto, eso es público. Darle cabida a Medio Oriente, a que se fortalezca Medio Oriente. Va a haber muchos cambios en Estados Unidos, de torneos en Estados Unidos. No está claro todavía, es una iniciativa que tiene el nuevo, bueno, no es tan nuevo, pero el actual CEO de la ATP, con un proyecto que también es público, que tiene él, que se llama One World, de unificar el deporte, ¿no? De tratar de juntar, de hacer una sola organización para todo el deporte, que no esté fragmentado entre la ITF y la WTA y la ATP y los Grand Slams. Y entonces su visión de querer unificar todo implica pues muchísimos cambios, vaya, siempre hemos estado fragmentados. Entonces no es la primera vez que se intenta hacer, no está aceptado del todo porque conlleva muchas cosas, es un proceso que está en desarrollo, y pues mientras tanto todos los torneos seguimos trabajando como siempre. Y pues,
¿pero ustedes quieren seguir?
Nosotros queremos seguir, sí, nosotros queremos seguir, y pues vaya, dependemos de cómo se vaya estructurando pues el deporte desde su lugar, y cómo se vaya estructurando, pues nos acoplaremos a las nuevas condiciones. Hoy no te puedo decir cuáles serán. Si tú volteas un poquito para atrás, Acapulco era, ni siquiera eran 250-500 miles, ni siquiera era esa nomenclatura, era un international event en la Ciudad de México, en Arcilla, se cambió, luego se convirtió en un 500, luego se convirtió en canchadura, dejamos de ser parte del circuito de Sudamérica para voltearnos a ser parte del circuito de Norteamérica. Toda la vida ha habido cambios, hay torneos que se mueven, hay torneos que se van, hay torneos que cambian, hay torneos que suben de categoría, hay torneos que bajan de categoría, todos los años hay cambios, y pues bueno, todos trabajamos de la mano para que esos cambios impacten de manera positiva en general en los torneos, en las regiones, en los circuitos, pero pues nos tenemos que acoplar al rumbo que lleve el tenis general, pues el tenis en su visión global, ¿no?
De acuerdo. Pues que sea una gran celebración, ¿sí? Que sigan los festejos de estos 10 años, que cierre el torneo muy bien, y muchas gracias por este
momento. Muchísimas gracias, disfrútenlo, que vengan, todos están invitados a celebrar con nosotros. Creo que va a ser una gran semana, empezó muy bien ayer, hoy no he visto porque estoy con ustedes, pero creo que va a ser una semana muy divertida con muy buen tenis y pues a ver quién gana.
Perfecto, gracias Renata.
Gracias.
Deporte Express.
Ahí las palabras de la presidenta del Consejo de Mextenis con todo lo que ha sido esta situación, una edición muy especial para ella por el fallecimiento de su padre, porque ya el estadio se ha nombrado Estadio Alejandro Burillo debido a esta situación y sobre todo porque hay muchas metas todavía que quieren lograr como grupo, como Mextenis en el mundo del deporte blanco. Hablamos también, tuvimos la oportunidad de tener una charla bastante interesante con tres tenistas que hoy en día tienen el podcast más importante quizá de tenis que hay en el mundo, tres tenistas estadounidenses que tuvieron pasajes increíbles a lo largo de su carrera, pero que también terminaron triunfando, por lo menos dos de ellos en México en algún momento, ya sea en Acapulco o en Los Cabos. Hablamos de Sam Curry, de Johnson y también de John Isner, que se han juntado en una charla de amigos prácticamente en los últimos años para hablar de las polémicas del tenis, de los resultados, de los tenistas a seguir y que han construido este podcast muy exitoso que les he comentado. Tuvimos la oportunidad de tener un mano a mano con ellos, hablamos de lo que han vivido como tenistas en México y también de su experiencia, ¿no? De cómo ven el futuro del tenis con los estadounidenses, cómo ha sido esta relación con Carlos Alcaraz y Sinner, a quién ven más con más posibilidades de ganar más Grand Slams, y lo que todo mundo sabe de estos tenistas es que tuvieron la oportunidad de enfrentarse a Roger, a Rafa y a Nole, e inclusive Sam Curry es el único que ha podido derrotar a los tres. Vamos a escuchar esto que preparamos para ustedes.
Deporte Express.
Mi mejor recuerdo de México es un recuerdo de tenis, porque es venciendo a Nadal en la final de Acapulco en 2017. En el estadio, no sé cuántas personas estuvieron ahí o cuántas pueden caber, tal vez 10,000 o algo así, pero soy de California y como Stevie hemos estado en México 15, 20 veces, pero ese fue el mejor día que he tenido en México para mí. Creo que también el mío es un recuerdo de tenis, no sé si mucha gente sepa esto, pero gané el título de dobles aquí en el 2022, creo. Eso fue divertido. Jugué con mi buen amigo que vive en Dallas, Han Hatch, que es mexicano. Fue divertido jugar con un mexicano aquí en Cabo para ganar el título de dobles. Pero como Sam y Stevie, yo y mi familia pasamos mucho tiempo en México de vacaciones. Es un lugar hermoso. Vivimos en Dallas, Texas, un lugar fácil para llegar. Y recuerdos increíbles aquí en la cancha y fuera de ella para mí. Yo no tengo un título aquí como estos chicos, desafortunadamente, pero me encanta venir aquí. Los fans, la energía, el ambiente en ambos eventos. Casi todos los años estaba en la lista de cosas por hacer. Siempre disfruté viniendo para acá, comenzar como la gira de verano en América del Norte. Así que para mí me encantó venir a Cabo, me hubiera encantado tener mejores resultados.
Deporte Express.
Ahí las palabras de estos tres tenistas estadounidenses que realmente son un equipazo, ¿eh? Vaya que son bastante simpáticos, tanto John Isner, Sam Curry y Johnson, en esto que terminan haciendo semana tras semana. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos, compañeros, porque tenemos que seguir con esta cobertura. Ya quedaron eliminados los mexicanos. Esta última pareja de Luis Carlos Álvarez y Magadán también perdieron en su partido de dobles. Pero aún queda mucho por contar. Tenemos las semifinales este viernes y la gran final el próximo sábado. La clausura de esta fiesta, de esta décima edición, donde se buscará quizá un nuevo campeón. Quizá no, porque está la posibilidad ya, por lo menos, que un finalista pueda repetir este título aquí en el Abierto de Los Cabos. Saludos, amigos de la Octava Sports.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.